Deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Juanma Gómez, de 32 años, centrocampista procedente del Villarreal, es la octava incorporación del Deportivo Alavés. El año pasado jugó 5 partidos. Óscar Serrano también firma, con lo cual son ya 9 los fichajes. Quedan los centrales y un remate final. Vamos a ver cómo sale. Aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Aitor González en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 17, comenzamos. Así que entramos rápidamente en materia en este día en el que ha sido también presentado oficialmente Adán Hanga como nuevo jugador del Laboral Kutxa Baskonia. En fin, la incorporación se realizó hace ya semanas y por lo tanto se ha procedido a lo que significa el acto protocolario de la presentación ante los medios de comunicación. Luego le escuchamos, también luego hablamos del partido de ayer del Deportivo Alavés frente al Aro, el compromiso del sábado en La Guardia frente al combinado AFE, o la situación al límite que ayer vivieron varios equipos de la LFP, incluso del Jerez, de Javi Casares, que ayer, increíble pero cierto, bajó a tercera división. En la temporada 2009-2010, el Jerez jugó en primera. Y ahora mismo, en 2013, está en tercera división. Algo tendrán que pensar con respecto a lo que han hecho mal ahí en Jerez. Pero antes, hablamos de las últimas incorporaciones para el Deportivo, a la vez que Neco Aldecoa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Racha León.
Vienen en forma de dos nombres, uno cantado, Óscar Serrano, que ha estado a prueba los últimos 15 días, y el segundo en forma de novedad, porque Juanma Gómez es un futbolista extremeño de 32 años que se incorpora a la plantilla del Albiazul desde mañana.
A las 12 menos 10 más o menos ya adelantábamos el nombre de Juanma. El club lo había hecho oficial a eso de las 11 menos 10 más o menos, y luego 2 horas después, en otro comunicado, confirmaban la incorporación de Óscar Serrano. Dos jugadores con mucha experiencia, uno con 31, Serrano, y otro con 32, Juanma, uno para cada lado del campo, Juanma como interior por la derecha y Óscar Serrano como interior por la izquierda, ambos con experiencia amplia, podríamos decir, en primera división, y también con una cosa común, y es que en los últimos tiempos no han tenido demasiadas posibilidades de jugar en sus equipos de procedencia. De hecho, Óscar Serrano viene sin equipo, y aunque Juanma viene del Villarreal, la segunda mitad de la anterior temporada, en la temporada del retorno del Villarreal a primera división, pues disputó muy poquitos partidos, como has apuntado, 5. Pero bueno, pues hablando en primer lugar de Juanma, su nombre completo es Juan Manuel Gómez Sánchez, futbolísticamente se le conoce como Juanma, o sea que va a ser el sustituto del delantero que se ha marchado a Grecia con ese nombre en la camiseta y en la plantilla del Deportivo Alavés. En este caso, Juanma tiene 32 años, nació en Don Benito, y bueno, pues en su trayectoria futbolística figuran equipos como el Málaga, el Levante en 2 ocasiones, el Recreativo de Huelva, el Betis, en el que estuvo 4 años, equipo con el cual jugó en primera división, tuvo un papel muy relevante en el ascenso del Betis a primera, jugó 33 partidos en esa temporada brillante del equipo verdiblanco, retorno a primera, y luego también jugó muchos partidos en esa primera campaña de la escuadra de Pepe Mel en la máxima categoría, más de 30 encuentros, y bueno, la circunstancia curiosa de cuál ha sido su trayectoria última: acabó contrato con el Betis en el verano de 2012, en agosto de 2012 acabó contrato con el Betis, y ha estado sin equipo la primera mitad de la pasada temporada. Desde el verano de 2012 hasta enero de 2013 estuvo sin equipo. En enero de 2013 le llama el Villarreal, ficha por el equipo de Marcelino, consigue el ascenso con unos números, ya digo, que en el equipo amarillo no son excesivamente brillantes. Jugó en total 5 partidos, uno de ellos como titular, para sumar 211 minutos en la segunda vuelta del pasado campeonato de liga.
Todo esto con el Villarreal. Quizás su mejor momento fue con el Betis, en el que estuvo 4 temporadas. Las dos últimas campañas del Betis jugó 15 minutos. Con 14 partidos de liga, perdón, 15 partidos, no 15 minutos, 15 partidos, 14 de liga y uno de copa, 777 minutos. Y en la temporada 2009-2010 jugó 31 partidos. Allí contribuyó de forma decisiva con su fútbol al éxito logrado en aquella temporada por la escuadra de Pepe Mel. Vámonos a Sevilla porque tenemos comunicación con nuestro compañero Nacho Vento de Canal Sur. Él sigue habitualmente al Betis y conoce muy bien al futbolista que acaba de incorporar al Deportivo Alavés, a Juanma Gómez. Nacho, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque bien podremos decir, Nacho, que los mejores años hasta ahora de la carrera deportiva de Juanma han sido en el Betis, ¿no?
Bueno, si le respetan las lesiones, se puede decir que sí. Realmente ha sido un hombre salvador para el conjunto verdiblanco en muchas ocasiones. Y para el técnico, para Pepe Mel. El Betis está a punto de subir, hace ya de esto 4 años. Consigue Juanma un gol in extremis en Huesca. Luego, posteriormente, bueno, pues el Betis no logra el ascenso por ese empate frente a la Unión Deportiva Salamanca. Al final sería otro equipo el que ascendería, como es el Hércules, ¿no? Pero bueno, el conjunto verde y blanco, en Juanma ha tenido un hombre que ha hecho vestuario, que juega bien, que a lo mejor le falta un poco de continuidad, ¿no? Que es un poco frío, ¿no? A la hora de entrar en el terreno de juego y de meterse en los partidos. Fíjate que Pepe Mel salva el cuello por unos pases que da el propio Juanma, ¿no?, a Rubén Castro en un partido que se juega en el Benito Villamarín después de haber caído derrotado el Betis en el Reino de Navarra frente a Osasuna, y juega contra el Valencia y había perdido 0-1, y dos pases suyos en el minuto 90-91 pues le dan al conjunto verdiblanco la victoria y Pepe Mel logra salvar el cuello. Por lo tanto, en dos ocasiones se ha convertido en salvador del conjunto verdiblanco. A lo mejor le falta continuidad, le falta que le respeten las lesiones y le falta a lo mejor esa sangre, ¿no?, a la hora de saltar al terreno de juego. Pero es buen futbolista, ¿eh? Y aparte, sobre todo, hace vestuario, es muy buena persona. Vais a fichar a un tipo con el que es muy agradable el trato. Él se marchaba del Betis y creo que la mujer estaba embarazada y se marchó posteriormente a Málaga, donde estuvo ahí en su casa durante un tiempo, y posteriormente le llegó la oferta del Villarreal. Él, cuando deja el Betis, tiene alguna que otra oferta, pero la descarta porque prefiere estar con su familia. Pudo continuar aquí en Sevilla, pero finalmente decidió marcharse, o más bien le dijeron o le abrieron la puerta, pero fue un tipo que siempre dejó muy buenas sensaciones aquí en Sevilla, donde la gente se acuerda de él con muchísimo cariño, por lo que te digo, porque es muy buen tipo y aparte es muy buen futbolista. Otra cosa es que le respeten las lesiones y que logre dar esa continuidad que necesita para convertirse en un hombre importante.
Si hablamos, Nacho, de su ubicación en el terreno de juego, es un centrocampista de banda derecha. Es ahí donde fundamentalmente se desenvuelve, ¿no?
Sí, es rápido, es técnico, tiene buen pase, hace mucho diagonales hacia adentro, también logra buenos centros y tiene desborde, tiene regate. A lo mejor el físico no le acompaña, pero bueno, si logra con esos añitos ya que tiene lo alto, conseguir continuidad y sobre todo tener confianza en su fútbol, yo creo que Juanma va a ser importante en el Alavés y que va a dar, bueno, yo creo que buenas tardes de fútbol en Mendizorroza.
Ah, seguro que los aficionados del Deportivo Alavés, escuchando esta descripción de Juanma, se acuerdan de Guzmán, el otro jugador de banda derecha, también extremeño, casualmente, que el año pasado contribuyó al ascenso del Deportivo Alavés y que este año, por supuesto, continúa en la plantilla del primer equipo. Vamos acabando, Nacho. Te hemos escuchado en varias ocasiones repetir la palabra continuidad y lesiones. En ese sentido, son, parece, dos claves, ¿no? Que tenga esa posibilidad de demostrar durante tiempo continuado su capacidad futbolística y después que le respete algo que, por lo visto, en los últimos tiempos no le ha tenido en cuenta, que son las lesiones y la salud deportiva.
Sí, yo creo que la espada de Damocles de Juanma, ¿no? Cuando justo está mejor, justo se lesiona. O sea, no le puede venir en peor momento esas lesiones por roturas de fibra, por cuestiones que a lo mejor te tienen apartado de los terrenos de juegos un mes, dos meses, pero que son fundamentales para que esa continuidad en el fútbol de Juanma se vea reflejado. Que la gente no crea que va a haber un futbolista explosivo, ni mucho menos. Va a haber un jugador técnico que tiene buen regate, que a lo mejor es un poco frío, pero que si logra tener esos minutos y no tener las lesiones que ha tenido en los últimos años, yo creo que va a ser muy importante y va a ser pieza clave en el Alavés.
Vamos a ver si es así. Juanma Gómez, 32 años, nueva incorporación del Deportivo Alavés, la radiografía perfecta de nuestro compañero de Canal Sur, Nacho Bento. Nacho, un abrazo y buenas tardes, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias. Cerramos la comunicación con Sevilla. Después de analizar las características de Juanma Gómez, la octava incorporación del Deportivo Alavés, que llega después de Iñaki Goitia, Jorge Mediavilla, Nano, Emilio Sánchez, Mauro Quiroga y además Ion Vélez. Y que tendrá también como compañero a Óscar Serrano, en ECO, también cerrado, que es la novena incorporación de este año.
la novena incorporación en efecto para la primera plantilla, si incluyéramos en esa nómina a Jorge Mediavilla, el tercer portero en este momento del equipo que dirige Nacho González. Y bueno, pues Óscar Serrano desde el minuto cero está haciendo la pretemporada, incluso pasó con anterioridad a los primeros entrenamientos las pruebas médicas, ha estado 3 semanas y media largas a las órdenes de Nacho González, ha convencido plenamente por su situación física y bueno, pues según la nota oficial del club, a eso de las 12:15, cuando ha terminado el entrenamiento, Nacho se ha dirigido a él y le ha confirmado que en efecto, que cuentan con Óscar Serrano para la próxima campaña. Ya habíamos contado con anterioridad que cuando se inicia la prueba, las condiciones están previamente pactadas, es decir, que era simplemente que el Deportivo Alavés dijera, pues nos convence, el documento estaba redactado y no había nada más que firmarlo, o sea que por esa parte ha sido todo sencillísimo. Y recordamos todo lo que se ha comentado de Óscar Serrano, que por cierto será presentado esta tarde, en los días precedentes. Inicialmente hablaba de él Sendoa Aguirre, el director deportivo, y aseguraba Sendoa que de la calidad futbolística de Serrano no había ninguna duda, que había que ver cómo estaba físicamente. Y después del partido de Aguilar de Campo, el sábado, la última vez, la más reciente vez que hemos escuchado hablar a Nacho González, decía el técnico que él entendía que físicamente Serrano estaba bien, o sea que era casi blanco y en botella. Escuchamos los dos testimonios, primero Sendoa y luego Nacho González.
Futbolísticamente no tenemos ninguna duda, pero pues bueno, lleva unos meses sin competir y pues tanto nosotros como el entrenador también queríamos verle cómo está, y el chaval está con muchísimas ganas, quería venir a que le viésemos.
La verdad es que bueno, a nivel físico está bien, está con muchas ganas. Un chico que bueno, que lleva un tiempo bueno, pues pasándolo mal, ¿no? Porque todos recordamos, no hace mucho estaba ahí en la élite y ahora estaba un poquito, bueno, psicológicamente pues tocadete, y está con mucha ilusión, con muchas ganas.
Juanma Gómez, Carlos Óscar Serrano, y a partir de ahí, más piezas hay que contratar para recomponer el puzzle definitivo. Tenemos una base, tenemos una altura, en un lateral casi casi cerrado el equipo, luego hay que ver cómo sale, pero por lo menos las piezas están ya ahí, pero hay algunos huecos todavía en el puzzle. Y la parte más significada con respecto a esos huecos nos lleva a la defensa, y en concreto al eje de la defensa. Y ahí están las conversaciones, por lo que parece nada sencillas, porque aquí cada uno defiende lo suyo, y a la hora de defender lo suyo las posturas siempre son fuertes desde la perspectiva de aquel que está intentando conseguir un contrato, el contrato más ventajoso posible. Y en el capítulo de los centrales, pues estamos un poco en la línea de ayer. Iván González, un muy buen futbolista, que no tiene como primera opción el Deportivo Alavés, y Unai Albizua, que ya veremos a ver, porque lo más probable es que Valverde no cuente con él para la próxima temporada y, por lo tanto, entre en la lista de descartes.
Sí, tal y como está la plantilla, nadie debería sorprenderse si todo lo que resta por fichar son centrales. Porque ayer mismo escuchábamos a José Anquerejeta decir que quedaban 4 o 5 cosas por contratar, 2 ya se han contratado en el día de hoy, así que una plantilla de segunda división tiene que tener 4 centrales específicos. De momento está solo Luciano, es decir, que la operación, la matemática, la ecuación sale. Es posible que solo haya por delante fichajes de centrales. Y 2 de los candidatos a esas posiciones son, en efecto, Iván González. Ayer explicábamos perfectamente su situación. Exjugador del Castilla, con experiencia en primera división cuando jugaba en el Málaga. Un hombre importante, con caché, deseado por varios equipos, incluso alguno de primera división que está esperando, y que bueno, pues vamos a ver si en efecto esa llamada que le hizo el Deportivo Alavés hace unos días al final surte el resultado deseado y puede aceptar la oferta albiazul. Y el otro es Unai Albizua. Ayer mismo jugó media hora con el Athletic en la derrota, por cierto, del equipo de Valverde en Sestao, en Las Llanas, frente al Real Zaragoza, que ya mostró sus poderes, ¿eh? Un equipo que en segunda división puede este año hacer muchas cosas. Y bueno, pues pendientes estamos de cómo queda el asunto de Albizua. Desde Bilbao nos aseguran que, hombre, al jugador de Llodio le hace tilín venir a Gasteiz, porque, bueno, pues por muchas razones, ¿eh? Desde el punto de vista de sus estudios, la cercanía con su familia, la cercanía del Atleti y todo eso, bueno, son factores favorables, y por supuesto el gran proyecto del Deportivo Alavés, pero las opciones ahora quedan en el acuerdo entre clubes, y el Athletic ha dicho quiero esto por Albizua, y el Deportivo Alavés ha dicho quiero dar esto otro por Albizua. Y las posturas están un tanto lejos, ¿eh? En este instante veremos cómo acaba el asunto. Pero bueno, ayer, por ejemplo, después del partido de Las Llanas, Ernesto Valverde aseguraba que en breve va a tomar decisiones con respecto a las cesiones, que quiere quedarse con 21 o 23 jugadores como máximo, y eso hace muy factible que Albizua y algún otro jugador interesante sea cedido. Ernesto Valverde.
Ya esta semana tenemos que tomar alguna decisión más o menos, pero bueno, aún así contamos con el partido del sábado. También tenemos un partido en Numancia que, bueno, que puede servirme un poco de margen con alguna duda que tengo, pero bueno, más o menos lo tengo perfilado. Mi idea es estar entre 21 y 23 jugadores. Esa es mi idea.
Entre 21 y 23 jugadores. Fíjense, ahora mismo tiene, contando a Mediavilla, 18 jugadores el primer equipo del Deportivo Alavés. En esa misma línea argumental, 2-3 jugadores son los que le faltan por contratar al conjunto albiazul. Un Deportivo Alavés que, además de pendiente de cerrar definitivamente el equipo, continúa en su proceso de preparación en plena fase de pretemporada, y que ayer jugaba el partido frente al Aro con un calor asfixiante, con victoria 0-3 y con, de nuevo, la constatación de algo que ya sabíamos en forma de clase por todos sus poros por parte de Emilio Sánchez, que debutó y además metió un golito.
Sí, segunda victoria en efecto en pretemporada del Deportivo Alavés en la cancha del Aro, 0-3, los goles de la Borda, de Emilio Sánchez, que llevaba apenas unos minutos en el campo e hizo el gol más bonito de la tarde, y luego del jugador del filial, Julen Lafuente, rubricando de esta manera el buen papel, la ayuda que están prestando los jugadores del filial. Ayer hasta 7 jugaron con la escuadra de Nacho González, y bueno, pues fue un partido que sobre todo vino marcado por la altísima temperatura, algo que por otra parte era absolutamente previsible, por la notable presencia de seguidores del Deportivo Alavés, que muestran muchas ganas de ver al equipo, y además por el debut de Emilio Sánchez. Ayer de la primera plantilla, el único que no jugó fue Nano, que sigue con su recuperación, y Emilio Sánchez debutó, o vamos a decir redebutó, con la camiseta del Deportivo Alavés, demostró su clase, hizo un golazo, estaba contentísimo Emilio.
Contento por todo, por mi debut otra vez con el Alavés, por el resultado, aunque sea pretemporada, y bueno, me he estrenado con un gol. Pero bueno, es algo insignificante, todavía me queda mucho trabajo por delante para llegar al 100% contra Girona, y he venido en un buen momento al Alavés, en el que se vive pues ilusión, ganas de hacer cosas y de olvidar el pasado, ¿no?
Novedad Emilio Sánchez, que marcó. Como novedad es Iñaki Goitia en la puerta. No es novedad Iván Crespo, que ayer jugó todo el partido. La pregunta es, ¿habrá debate en la portería?
De momento, desde luego, Nacho, lo que quiere es verles cada uno durante un partido de 90 minutos. Al menos por el momento es lo que ha decidido Nacho González. Esta mañana en Ibaya, tras el entrenamiento, ha hablado de Iván Crespo. Ayer no le tocó a Iván, fue su compañero Goitia, porque Mediavilla es el tercer portero de la primera plantilla, va a jugar en principio con el equipo de tercera división, o sea que Unai Mediavilla además tiene ficha con el equipo de tercera división, o sea que en principio el debate está entre Goitia e Iván Crespo. Goitia jugó ayer en Aro, Iván Crespo lo hizo el otro día en Aguilar de Campo, y se le ha preguntado al cántabro, a Iván Crespo, bueno, pues a él qué le parece esto, de que al menos en pretemporada haya rotaciones, pero de 90 minutos, nada de media parte uno, media parte otro. Crespo dice que a él le gusta esto.
Hemos pasado unas semanillas de bastante carga y nada, y ahora puedes ir asimilando los conceptos que quiere el entrenador para que todo el mundo sepa a lo que jugamos. El míster ha decidido que juguemos un partido cada uno, y a mí personalmente me gusta esa decisión, por lo menos juegas 90 minutos y tienes un partido pues para intentar demostrar que estás preparado para defender la portería del Deportivo Alavés.
Bueno, y en esa continuación de la pretemporada del Deportivo Alavés, el sábado en La Guardia, el equipo de Nacho González se enfrenta al combinado AFE, en el que hay jugadores como Rodolfo Bodipo, Urco Arroyo o Curro Vacas, por ejemplo. Una iniciativa que nació en enero de 2011 y que reúne a jugadores que actualmente por diferentes motivos están sin equipo. En la directiva de la AFE está un viejo conocido de todos nosotros y un gran amigo de Vitoria y del Deportivo Alavés, como es Jorge Azcoitia. Jorge, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Ahí te cogemos en Madrid pasando frío, ¿no?
Sí, sí, pasando frío con la sudadera puesta.
Con la sudadera del chubasquero.
Sí, la verdad que no, hace mucho calor y bueno, se agradece el ir a una piscina, ¿no? Porque hace demasiado calor y no se puede estar ni en la calle.
De todas formas, sí. Afortunadamente cada vez menos, pero desde el punto de vista metafórico sí que se tiene que poner el chubasquero los jugadores de fútbol profesionales a finales del mes de julio, con lo que ocurre en torno a las denuncias por impagos. Por ejemplo, ayer, Jorge, fíjate lo que ocurrió en La Coruña, fue tremendo hasta ultimísima hora. El Jerez, que ha descendido a la tercera división, por desgracia no se terminan estos casos, aunque ya decimos que cada vez son menos, ¿no?
Sí, la verdad que todavía quedan algunos casos, ¿no? De algunos equipos que por lo que sea pues no han podido cumplir, ¿no? Con los pagos y bueno, pues a finales de temporada y inicios de la nueva es lo que ocurre, ¿no? Que a última hora pues los clubs intentan pues saldar esas deudas que tienen y en algunos casos lo consiguen a última hora y en otros no, ¿no? Y bueno, pues nosotros la verdad que no tenemos mucho que ver en eso, ¿no? Simplemente que controlamos un poco en la comisión mixta junto con la federación para ver cuáles son los clubs que han cumplido y los que no y luego pues la federación es la que desciende o no desciende a los clubs.
Uh-huh. Sí, la federación es la que finalmente recoge el informe de la comisión mixta entre la Liga y la propia AFE. De todas formas, no es un departamento que te afecte a ti directamente porque estás en otros asuntos de la AFE, pero así desde la distancia, ¿te parece que con la llegada de Tebas a la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional ha cambiado algo, que hay más rigor, que la gente está con las orejas más tiesas?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que me consta que Tebas pues está intentando, ¿no? El cambiar cosas a través de materias como el control económico y sí que se está trabajando, ¿no? En la liga pues el que los clubs pues tengan un más rigor, ¿no? Y que cumplan con esos objetivos, que no se endeuden, ¿no? Entonces yo creo que sí que es positiva la llegada de Javier Tebas a la liga, porque seguramente que me consta, ¿no? Por compañeros que trabajan con él en comisiones mixtas y demás, que sí que está intentando pues el cambiar un poquito las cosas, ¿no?
Y luego está la responsabilidad de los clubes, ¿no? Que, por ejemplo, que el Jerez descienda por 380.000 euros de segunda división B a tercera división después de haber bajado de segunda a segunda B y cuando hace 4 años estaba en primera división, ahí hay una clara responsabilidad en la gestión, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Que cuando ocurren de esos descensos, ¿no? De dos categorías, siempre pues yo creo que los máximos responsables pues son un poquito los dirigentes de los clubs, ¿no? Y bueno, pues en este caso no se ha podido cumplir, ¿no? Y es una pena, ¿no? Pero bueno, esto lleva ocurriendo muchos años, ha habido muchos equipos, recordamos equipos como el Burgos, como el Logroñés, y bueno, pues siempre hay casos, ¿no? Que en algún año pues hay alguno que le pilla un poquito el toro y bueno, pues es una pena, ¿no? Porque detrás siempre hay una afición, hay unos jugadores, hay unos directivos y hay mucha gente pues puesta en el equipo y bueno, lo único que queda es desearles mucha suerte para el futuro, porque el fútbol sigue, ¿no? Y a veces bajas, pero pues también se consiguen, ¿no? Luego objetivos buenos y ojalá pues que esos equipos que al final han tenido que descender pues que consigan en el futuro el ascenso y vuelvan a la categoría que se merecen o que deberían estar, ¿no? Por presupuesto.
Y sobre todo que tengan una mejor gestión, que evite circunstancias como las que tristemente están viviendo. Bueno, el sábado en La Guardia, el Deportivo Alavés se enfrenta a un combinado de la AFE. Coméntanos, ¿cómo es este equipo que va a venir a Álava, en este caso a La Guardia, para enfrentarse al Deportivo Alavés?
Pues hombre, yo de lo que he podido seguir y de lo que me cuentan mis compañeros que están ahí con el combinado de sesiones AFE, se ha hecho un equipo muy bueno, ¿no? Y de hecho en todos los entrenamientos y en los partidos que han disputado pues han dado una muy buena imagen y nosotros desde aquí esperamos que puedan conseguir pronto equipo, ¿no? Porque son la verdad que muy buenos jugadores, que han jugado en segunda división A, en segunda división B, en buenos equipos, y que por circunstancias y como está ahora el fútbol, ¿no? Que también ha tocado la crisis, pues ahora mismo se encuentran sin equipo y con muchas ganas y ilusión de conseguir un nuevo equipo, un lugar donde seguir trabajando y donde seguir pues mostrándonos lo que ellos saben, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se enfrentan en varios partidos, ahora toca jugar contra el Alavés y yo creo que lo importante es que los jugadores, tanto de un equipo como de otro, pues se vayan rodando, les sirva para ir cogiendo forma y bueno, pues para el Alavés, pues para mantenerse bien, ¿no? Para hacer una buena pretemporada, para el inicio de liga y los chicos de sesiones AFE, pues para ponerse bien también a tono, para ver si encuentran un equipo pronto y en eso estamos.
Bueno, por desgracia, igual que en la sociedad en general, en el fútbol también hay muchos futbolistas en paro, jugadores que ahora mismo no tienen equipos. ¿Cómo se hace la selección? ¿Se presentan voluntarios o alguien determina quiénes juegan en esa selección AFE?
Mira, la selección se empezó poco a poco, ¿no? Empezamos como hace 3 años, ¿no? En las primeras sesiones AFE y fue un poquito difícil, ¿no? Porque era una novedad, ¿no? La verdad que teníamos dudas, pero nos ilusionaba mucho, ¿no? Sobre todo a Tito, a Vicente Blanco, que es el director deportivo, pues y yo, que estaba con él en ese momento, pues decidimos que era una iniciativa muy buena, que la verdad que no se había hecho nunca y que por qué no hacer unas sesiones AFE para que jugadores que estén sin equipo, que puedan seguir entrenando y puedan tener esa ilusión, Y en estos 3 años que llevamos las sensaciones han sido muy positivas, ¿no? La selección es muy fácil, se hace un formulario en nuestra página web en la que todos los jugadores desde primera a segunda B, cumpliendo unos requisitos, se pueden apuntar, se apuntan un montón de jugadores y después se hace una selección en la que participan entrenadores de segunda división B, de cada grupo, de segunda división A, también hay un comité de exjugadores que suelen venir y ellos son los que hacen un poquito la selección junto con el entrenador que va a ser decisiones AFE, ¿no? Uh-huh. Este año ha habido unos 124 chicos apuntados y ha sido muy difícil la selección, me consta, para los entrenadores porque tan solo pueden llevar a 22 futbolistas y bueno, pues es un poco pena, ¿no? Pero bueno, luego la verdad que hay chicos ahí esperando y en cuanto uno encuentra equipo pronto, enseguida hay algún reserva, ¿no?, que quiere participar con nosotros en sesiones AFE y bueno, pues la verdad que es una experiencia muy positiva y nos lo están agradeciendo mucho desde que empezamos.
Sin duda, y son gente que se parte la cara, literalmente hablando, lógicamente, desde el capítulo futbolístico, a la hora de darlo todo para encontrar un equipo, porque, Jorge, porcentualmente, ¿esta iniciativa ha tenido un éxito notable a la hora de encontrar acomodo a los jugadores?
Sí, sin duda, porque ya te digo, a presenciar los partidos, ¿no?, y los entrenamientos suelen acudir. Nosotros enviamos correos electrónicos, hablamos con muchos directores deportivos de equipos que ahora en pretemporada están buscando jugadores y gratuitamente siempre pues les dejamos el que vayan a presentar esos partidos, el que vayan a seguir a los jugadores de sesiones AFE, enviamos sus currículums y la verdad que trabajamos mucho para dar un buen servicio y para que los clubs pues puedan conocer qué tipo de jugadores están en sesiones AFE, que puedan ver los partidos y que luego si alguno es interesante para ellos, pues el que pueda firmar.
Hay prácticamente de todo, jugadores más jóvenes, otros veteranos como Bodipo o Currovacas, el caso de Bodipo, el que fuera jugador del Deportivo Alavés en la época de Dimitri Peterman, la verdad es que sí que llama la atención. En todo caso, el paro y la situación de desasosiego laboral no respeta absolutamente a nadie y tampoco sabe de edad, así que en ese sentido vemos cómo la AFE trabaja por todos. Muy bien, Jorge, pues ha sido un placer. Te hemos cogido en Madrid de vacaciones, aunque suponemos que en breve dejarás el centro del estado para buscarte una ubicación más placentera, fundamentalmente por la orilla, por la playa y por la situación que viene derivada de descansar con lugares o lugares más frescos, ¿no?
Sí, enseguida la verdad que los niños lo están agradeciendo ya, ¿no? Y bueno, ya enseguida pensaremos para irnos un par de semanitas con ellos a la playa, que disfruten, ¿no? Que luego ya empieza el trabajo para nosotros y el colegio para ellos. Y bueno, de eso se trata, intentar disfrutar ahora.
Muy bien, Jorge Azcoitia.
Un abrazo mucho para todos, ¿no? Y para toda Vitoria, que me acuerdo mucho de todos los compañeros, excompañeros, gente que trabaja en el club con los que he coincidido. Y nada, también quiero mandar un abrazo muy fuerte a Abelino, ¿no?, al presidente, y nada, que tenga mucha suerte este año y ojalá pues que consigan hacer una buena temporada.
Bueno, tú ya sabes lo que es triunfar en el Deportivo Alavés, ojalá que ese camino que tú ya recorriste lo podamos de nuevo contar aquí en Vitoria el próximo curso deportivo. Un abrazo y muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo muy grande, gracias.
Hasta gracias, luego. Cerramos la comunicación con Madrid con Jorge Azcoitia en este que fue el último día del mes de julio, hoy estamos ya en agosto, en el que se vivieron varias tragedias y mucho alivio, la tragedia en Jerez, sobre todo, y el alivio en La Coruña y en Miranda, que ya contábamos ayer con el presidente, con la salvación, porque los jugadores y directivos pusieron el dinerito.
Y de momento hay prórroga con respecto al Alcorcón, que mañana tiene su día límite con esa auditoría a la que se ha sometido. Hombre, desde el punto de vista de la segunda división, el Deportivo de La Coruña, también al límite de la hora, con un acuerdo en el que echó una mano la LFP, también la AFE, el juez también con el asunto del concurso, bueno, pues se avino a que hubiera un acuerdo final, un acuerdo que además incluso favorecía a Lendoiro, que permanece como presidente del conjunto coruñés. Pero en segunda, de momento, no ha habido más problemas que el del Guadalajara. Donde sí hubo un problema ayer fue en Jerez.
Un caso tremendo. Descendió Promotivos Deportivos a segunda división B. Y ayer Promotivos Administrativos bajó a tercera división al no poder hacer frente a la deuda con los jugadores. A las 12 y cuarto de la noche, la comisión mixta AFE-LFP, reunida en Madrid, procedían a informar a la federación para que actuara en consecuencia. Fíjense, el 13 de junio de 2009... el Jerez conseguía el ascenso a primera división y ahora está en tercera. Carlos Gonzalo, compañero Canal Sur, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya palo, ¿no?
Bueno, sí, pero es un poco la crónica de la muerte, de una muerte anunciada, ¿no? Porque aquí, después de los últimos movimientos que hubo a nivel de propiedad del club se sabía que esto tenía un recorrido relativamente corto. Y me explico, había un dueño, que era Joaquín Morales, que, bueno, ante la inviabilidad de poder llevar adelante la Sociedad Anónima Deportiva, porque no tenía dinero, no tenía recursos, a última hora y viéndose embargado por todos los sitios, Hacienda, Seguridad Social y demás, accedió a traspasar el club a un grupo denominado, autodenominado Grupo Inversor Energy, cuyo cabeza visible es Ricardo García, un hombre que ya estuvo en un equipo de Jerez, en el Jerez Industrial en concreto, y que lo hundió también a, lo hundió a regional, a Primera Andaluza. Entonces, ¿qué ocurre? Energy ha tenido un pleito continuo con Joaquín Morales porque que si compró, que si no compró las acciones de Joaquín Morales. En fin, a última hora Morales se destapa con que le da el club a Energy. Energy se había hartado de decir que tenía 600.000 euros para entrar en el Jerez y solucionar, empezar a solucionar problemas. Vale. Y llega Energy hace un mes. ¿Qué ocurre? Hay que pagar la inscripción a Segunda División B. Se suponía que con 600.000 euros tenían de sobra. Energy no puede poner esa cantidad, los 400.000 que le pedían, y tiene que recurrir al Sevilla Fútbol Club, que es el que pone, en nombre del Jerez Deportivo, el dinero para inscribirse en Segunda B. Vale, segundo asunto, pagos a los futbolistas. Energy, que ha demostrado no tener un puñetero euro, estaba simplemente pendiente de la ayuda al descenso, que llegase ese dinero de la ayuda al descenso, pero que claro, que Tebas no es tonto, sabe las cosas como son, y la ayuda al descenso iba a ir bastante escalonada. Cuando Energy se ve que no tiene esos recursos, cuando Energy ve que la ayuda al descenso no le va a llegar y que no va a poder pagar a los futbolistas, empiezan los nervios. Y claro, al final, entre pitos y flautas, en vez del 1.100.000 que tenía que poner el Jerez para pagar a los futbolistas, solo le dicen que 300.000 es lo que tiene que poner en dinero contante y sonante. Pues este autodenominado grupo inversor resulta que ni siquiera es capaz de juntar 300.000 euros. Entonces, lo de grupo inversor vamos a dejarlo.
Pues caramba, con el grupo inversor. Algo parecido nos contaban ayer de Vicente España y el Mirandés. O sea, una cosa realmente tremenda. Una última cuestión. Carlos, ¿va a salir en tercera división el Jerez?
A ver, este chico Ricardo García, si algo tiene es que cabezón es como el solo. Cabezón y tirado para adelante y todo lo que tuvieras, sin un duro, pero es muy cabezón. Aquí no lo quiere nadie. De hecho, se me ha pasado deciros que, como todo el mundo veía que esto se iba a ir al garete, se ha creado otro club que tiene que competir en segunda regional, tiene que empezar desde cero. Aquí nadie quiere a Ricardo García, nadie en absoluto de los aficionados del Jerez. Y él, estamos pendientes de una rueda de prensa que iba a dar esta mañana, la va a dar esta tarde, seguramente diciendo que la herencia recibida, que Tebas se lo ha cargado, que tal y que cual. No, mire usted, si usted es inversor y usted compra, porque ha comprado, según parece, una sociedad que está en causa de disolución, lo mínimo que tiene que aportar es dinero, y él allí no ha aportado absolutamente nada. Y ahora dime tú el papelito de David Vidal, de los futbolistas que se han contratado, que sí, que son chavales con mucha ilusión y demás, pero ¿qué hace David Vidal en un equipo de tercera, que seguramente querrá que vaya a tercera? Pero déjame que te diga otra cosa. ¿Vas a competir en tercera? Ok, de acuerdo. En cuanto asciendas en segunda B, hay que soltar 1.100.000 euros que le debes a los futbolistas. O sea, ¿qué pa' qué?
Uh-huh. No, por ejemplo, también Javi Casares, el que fuera jugador del Deportivo Alavés este año, había firmado por el Jerez.
Exacto.
Además, ¿qué pasa?
Con toda la ilusión del mundo.
Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y ánimo, futbolísticamente hablando.
Muy bien, compañeros, gracias.
Cerramos con Jerez. 3:10. Muy rápidamente hablamos de básquet porque Ander Prior, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ahí, Emilio.
Adán Hanga ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Baskonia, 24 años, húngaro, 4 años de contrato y con toda la ilusión del mundo.
Pues sí, esta vez ha sido en el Buesarena, a diferencia de la presentación de Walter Hodge, que tuvo lugar en el restaurante del BAC. Y bueno, decir que ha aparecido con muletas. Recordemos que hace más o menos un mes conocíamos que venía con ciertos problemas en la rodilla, por lo que tuvo que ser intervenido por el doctor Miquel Sánchez el 9 de julio. Se mostraba contento el joven húngaro en la presentación y es que para él es una oportunidad muy grande jugar en un gran club como el Baskonia. Vamos a escucharle.
I'm really happy because I'm here. I think it's a huge opportunity for me to be here in that kind of big
Estoy muy feliz porque es una gran oportunidad para mí estar en un gran club como este. Quiero vivir todos estos momentos al máximo. La operación es una mala situación, pero seguro que me recupero para el comienzo de la liga. Todo lo que pienso del club son cosas buenas. Por eso elegí este equipo con esta gran historia. Conozco a David Cornell, que jugó aquí, y solo me ha dado buenas referencias. Estoy muy emocionado y seguro que va a ser una gran experiencia.
Alan Hanga, con un contrato largo, 4 años, por lo tanto, este es un paso más dentro de su crecimiento como jugador.
Pues sí, su objetivo final, según él dice, aunque reconoce que es muy difícil, es la NBA. Recordar que fue drafteado por los San Antonio Spurs, de nuestro amigo Splitter, en el draft del año 2011, en el puesto 29 de la segunda ronda, y por eso él cree que este es un paso muy importante en su carrera, ya que, por ejemplo, disputará la Euroliga por primera vez, con lo que se supone, pues de un partido a la semana a dos, y nos dice que al principio seguro que le cuesta, pero que espera darlo todo.
It's gonna be a...